Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura. Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote hasta las 23 en Radio Cultura.
Buenas noches, soy Jorge Agote y como todos los martes y pasadas las 22 horas, más exactamente 22:03, comenzamos Cacerolas y Camarines y este es el programa número 49, sí, 49. Contentísimos de estar todas las noches de los martes y poder contarles un poco de arte, de gastronomía, de música, de cine, en fin, queremos ofrecer un mimo al alma con todo este año complicado, todo lo que está pasando y demás. Bueno, pero nosotros queremos que en este momento haya un recreo y uno pueda realmente engancharse con la buena música y demás. Y en el marco de los 150 años de Mar del Plata, de la Fundación de Mar del Plata, en el programa anterior estuvo Mayores, el arquitecto Eduardo Mayores, que nos habló sobre la arquitectura de Mar del Plata, interesantísimo, sobre las casas, sobre la rambla, sobre la playa, etcétera, etcétera. Y en el día de hoy vamos a conversar con Carlos Pinasco, que es un importante consultor de arte, que nos va a hablar de la pintura, de los pintores que pintaron las costas lindas de Mar del Plata. Y en cuanto a la música, bueno, ¿qué les puedo decir? Hoy, que nació un febrero de 1930 y bueno, nos dejó en enero de 2011, pero que todos hemos disfrutado y que cuando escuchamos su música algo nos pasa adentro. ¿Quién no escuchó Canción del Jacarandá, Manuelita la Tortuga, El Reino del Revés? Se habrá inspirado por ahí en la Argentina, vaya a saber uno. Canción de Tomar el Té y otras tantas maravillas. La gran Marielena Walsh. Y ya vamos a escuchar Canción de la Vacuna.
Había una vez un brujito que en Gulubú a toda la población embrujaba sin ton ni son. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna. Con la vacuna, luna, luna, luna. La vaca de Gulubú no podía decir ni mu. El brujito la embrujó y la vaca se enmudeció. Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna. Con la vacuna, luna, luna, luna. Los chicos eran muy burros todos en Gulubú. Se olvidaban la lección o sufrían de sarampión. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? No. Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna. Con la vacuna, luna, luna, luna. Ha sido el brujito Elú, uno y único en Gulubú, que lloró, pateó y mordió cuando el médico lo pinchó. Y después se marchó el doctor manejando el cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna. Con la vacuna, luna, luna, luna. Se curaron con la vacuna. Con la vacuna.
sin duda la mejor. Si quieren conectarse con nosotros, nuestro Instagram es Cacerolas y Camarines, todo junto y en minúscula, y nuestra dirección de mail, cacerolasycamarines@gmail.com. Gracias por los mensajes que nos envían acá, casualmente estamos hablando de Mar del Plata. Jorge y María Marta nos mandan saludos, que les encanta el programa. Muchísimas gracias por escucharnos, por estar ahí. Y ya me voy a tomar un ristretto.
Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café.
También vamos a homenajear a un gran cantautor, poeta y pintor, Joaquín Ramón Martínez. Todos lo conocemos por Sabina. Y vamos a escuchar que del gran espectáculo que hicieron Dos Pájaros de un Tiro, Fiesta.
Gloria a Dios en las alturas, recogieron las basuras de mi calle ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas.
Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y guirnaldas de papel, lilas, rojas y amarillas.
Y al darles el sol la espalda, revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea.
En la noche de San Juan, como comparten su pan, su parienta y su galán, gentes de 100.000 ralean.
Y apurad, que yo os espero si queréis venir. Pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir.
Vamos subiendo la cuesta y arriba mi calle se vistió de fiesta.
Hoy el noble y el villano, el pobre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la falla.
Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, magreando una muchacha.
Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura su ceniza.
Se despertó el bien y el mal, la lumi rica al rosal, la puta pobre al portal y el avaro a las divisas.
Y se acabó.
El sol nos dice que llegó el final.
Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual.
Vamos bajando la cuesta, que arriba de mi calle se acabó la fiesta.
Como le dijimos al principio del programa, vamos a conversar hoy con Carlos Pinasco en el marco de los 150 años de Mar del Plata. Carlos Pinasco es consultor de arte, dedicó gran parte de su vida al arte argentino, organizó innumerables muestras de altísimo nivel y principalmente amante de Mar del Plata, para lo cual conversar con él sobre los pintores que dejaron su huella en Mar del Plata y que tan lindas casas y lugares geográficos de Mar del Plata pintaron, qué mejor que él para que nos cuente quiénes fueron principalmente esos grandes pintores. Buenas noches, Carlos, ¿cómo te va? Jorge Agote.
Hola, Jorgito, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Sí, será un placer para mí recorrer un poco la historia desde el punto de vista plástico de esta ciudad, Mar del Plata, que vos también querés tanto.
Decime.
Es interesante empezar tal vez con un poquito de contándole a la gente por qué esta celebración y cuáles fueron las circunstancias con las que se fue dando este crecimiento importante de la ciudad, que hoy deja claramente a Mar del Plata como primer destino turístico de la Argentina, obviamente. Mirá, fue un tema que tiene algún antecedente, porque ya los jesuitas habían intentado poner algún asentamiento en estas costas. La costa había sido recorrida primero por Magallanes en 1500 y pico, después Juan de Garay tuvo alguna intención de asentar población, pero, como te digo, hasta que los jesuitas no intentaron poner una en la zona de Sierra de los Padres, justamente por eso se llama hoy Laguna de los Padres y la Sierra de los Padres, hasta ese momento poco había habido de avance blanco, llamémoslo así, sobre esta zona. Pero bueno, los jesuitas instalan una primera misión que es arrasada por los indios pampas, o sea que queda poco. Después apareció un brasilero, un lusitano, digamos, portugués, que intentó poner en la zona de Mar del Plata un muelle primero para poder hacer algo en Hacienda, un saladero, generalmente Hacienda Chúcara, saladero para poder, tampoco tuvo mucho éxito, y le vende a Patricio Peralta Ramos las tierras que hace alguna explotación también en los rubros que se usaban en esa época, el saladero, ese tipo de cosas. Había en la costa algunas loberías, esto es explotación del lobo de mar, como digo, después volveremos a esto. Y en 1874, Peralta Ramos se da cuenta de que el destino de esta zona es turístico. Entonces empieza de alguna forma a incentivar el asentamiento y empieza a insistir sobre la gobernación de Buenos Aires para que se diera un carácter, digamos, de ciudad. O sea, intenta oficializar el villorío, fundar una ciudad y la llama Mar del Plata. Finalmente, el 10 de febrero del 74, o sea, hace 150 años, sale la aprobación y se funda Mar del Plata.
Contame, Carlos, ¿cuáles fueron, a tu parecer, los primeros pintores europeos que pudieron retratar Mar del Plata?
Bueno, hay dos europeos, porque obviamente estamos hablando fines del siglo XIX, todavía lo que podría llamarse actividad pictórica en Argentina era media incipiente. Básicamente los maestros que teníamos eran venidos de inmigración, y después el otro efecto que siempre se da es que nuestros pintores se iban a formar Europa. O sea, en ese contexto, Julio Vila y Prades, un español nacido en Valencia en 1873, vino acá a la Argentina traído por su suegro, que era José Artal. Este José Artal era un comerciante de pintura, un marchante, diríamos hoy. Trajo importantes muestras al Río de la Plata, era un tipo, digamos, muy activo, y fue importante en el sentido de que concientizó un poco, básicamente, a la ciudad de Buenos Aires el interés que debiera generarse, desde su punto de vista comercial, obviamente, en lo que podían ser los movimientos culturales, artísticos, pictóricos. La hija se casa con Julio Vini Prades, acordémonos, una España todavía todavía pobre, digamos, la perspectiva del nuevo mundo. Obviamente Vini Prades se viene para acá y rápidamente consigue un conchavo, estoy hablando que llega en 1904, al poquito tiempo consigue un conchavo para pintar, entre otras cosas, porque pinta en la catedral, pinta en la iglesia del Salvador, o sea, es un muralista importante, el tipo de oficio al que se le reconoce, Este tipo viene a pintar a Mar del Plata, al naciente club y uno de los más importantes, el Club Mar del Plata, aquel que perdió su sede en ese incendio tan fuerte de 1961, que dejó destruido el mural, viene a pintar acá.
Y el 10 de febrero del 61.
Claro. Y en esa ocasión pinta la playa Bristol, pinta los pescadores. Es interesante, es un tipo que se había formado con Sorolla. O sea, que el tema le es afín con la costa valenciana, con lo que había pintado Sorolla, la pesca, la sacada de la barca de la pesca, todo eso, y el tipo lo hace con mucha gracia. Yo diría que es un antecedente interesante. Y el otro antecedente, digamos, de los primeros, como no podía ser de otra forma, es un italiano. Un italiano, Francesco Paolo Parigi, también había llegado a la Argentina, con algunos conchavos, y pinta acá en 1918 varias obras que quedan. Una de ellas interesante, refleja Playa Chica, la playa esta que está, vos la ubicas bien, entre Cabo Corrientes y Playa Grande, que ahora desapareció. Había en ese recodo, en esa bahía, arena, y se había formado la playa que después actualmente no existe. Había incluso ahí un hotel, bueno, hotel y playa chica aparecen en esta obra, que es el 18, que Parigi pinta. Y el otro cuadro interesante que yo tengo detectado es uno que está en la sede del Ocean Club, ahí en la calle de Carlos Pellegrini, ahí en Mar del Plata, donde tiene una vista de la playa Bristol, una vista tomada del sur al norte, fechada 1891. Es interesante porque claramente la playa aparece como en esa época muy tomada por los pescadores.
¿Se acuerdan que sobre todo con fisonomías distintas? Con fisonomías totalmente distintas a lo que está uno acostumbrado a ver hoy.
Obviamente, hablamos de 1861, todavía ni siquiera las primitivas ramblas, acuérdense que tuvieron sucesivas, falta todavía mucho a la famosa rambla francesa de la playa Bristol. Bueno, pero interesante, 1881 pinta Francesco Paolo Parigi esta vista, pero en el horizonte se vislumbra la catedral, se ve la catedral. La catedral recién se inaugura en 1905. Sin embargo, se ve que a posteriori ha visto la obra, y bueno, ya la catedral era un hecho, y agregó la catedral.
Con una imaginación impecable, ¿no?
Con un poder de adivinación que no se anticipa. Pero la catedral perfectamente delineada, ahí está. Sí. Cualquiera que vaya a comer al Ocean puede ver cuadro, que realmente es interesante.
Es muy interesante, y quería hacer un poco un poco hincapié en dos grandes pintores, que de los cuales uno son pinturas que realmente las que vi del mar y de los paisajes del mar y la costa marplatense. Es como muy muy interesante. Uno es Quinquela Martín y el otro es Figari. Me interesaría que nos cuentes un poco primero sobre Quinquela y después sobre Figari y toda su relación y su amistad con Victorio Ocampo.
Bueno, sí, es muy acertado tu recuerdo, digamos. Quinquela llega en 1920 a Mar del Plata. Tiene, porque lo trae Whitcomb, ya vamos a hablar algo de Whitcomb más adelante, pero cuando ya se desarrolla la Rambla, que tiene locales comerciales, ya 1920 Mar del Plata es el centro turístico de la élite. El presidente Alvear le da mucha manija, toda, digamos, la élite porteña viene a Mar del Plata por lo menos unos meses. Como decía, se instalan los hoteles, los grandes hoteles, se instalan los clubes, digamos, y obviamente la Rambla, con sus locales comerciales, es un shopping de moda. Whitcomb viene e instala su sala Jawitt con había de alguna manera empezado a hacer muestras artísticas. Acuérdense que Whitcomb originalmente era fotógrafo, el padre de Alejandro Whitcomb, Alex en inglés, había empezado con la fotografía, pero bueno, ya está exponiendo pintores, primero europeos y luego argentinos y muchos. Uno de ellos es Quinquela. Quinquela entonces viene a Mar del Plata en la temporada del 20 a exponer, y es la primera vez que Quinquela viaja en avión. Una cosa extraña quedó registrada en 1920, es así. Bueno, la cuestión es que Quinquela por la época
quería así comentarte, disculpame la interrupción, era que Whitcomb es muy interesante, que tiene oportunidad de ver las fotos sobre los personajes de que paseaban por la Rambla en Mar del Plata. Hay infinidad de fotos que él que sacaron sobre esos personajes, que son realmente muy interesantes y muy lindas.
Sí, sin duda, esa era, digamos, el pan nuestro de cada día para Whitcomb, porque las muestras de arte en su local, imagínate vos que no serían cotidianas, pero claramente la élite que venía paseaba con otro tipo de vestimenta que la actual, obviamente. El lado habla, comentario que vale, construyó bien a Gote, o sea que todo queda en familia. Si no me equivoco, era todo bueno. Bueno, cuestión que
diga Quinquela en avión, primer vuelo.
Quinquela en esa época todavía firmaba Chinchilla, o sea, en la historia de Quinquela es conocida. Fue un chico adoptado a los 7 años, o sea, ya grande. Lo adopta un matrimonio muy humilde de La Boca, el padre era un italiano, Chinchilla, así se escribía, ¿no? Y la madre era una mujer analfabeta local, digamos. Bueno, Chinchilla, cuando empieza a ser conocido, empieza a pintar, no vamos a contar toda la historia, pero empieza a firmar con el apellido de su padre. Chinchilla, y a él no le gustaba que le dijeran Chinchilla, claro, él lo escribe Quinquela en italiano como corresponde. Entonces a partir ya en las primeras obras, y por eso es interesante la cita, de acá de Mar del Plata empieza a firmar Quinquela Cucú. Él había sido anotado por las monjas cuando es abandonado como Juan Martín, Benito Juan Martín. Así lo anotan las monjas. Benito Juan Martín, le asignan un día de nacimiento un poco arbitrario, pues, lo abandonan en los niños expósitos ahí en Babacas. Y entonces él, cuando toma la castellanización, digamos, para que suene como a él le gustaba Quinquela, se llama Benito Quinquela y el Martín lo pone al final, Benito Quinquela Martín. Gracioso porque después él va con la Q a Europa, donde tiene mucho éxito, sobre todo en Italia, se hace amigo de Mussolini. Mussolini lo decía el mío Pittore, porque bueno, se llamaban Benito los dos, parece bien. Entonces los italianos le decían Quinquela, porque claro, la Q con la U, los italianos. Pasó bueno, pero Quinquela Martín. Pero Quinquela, como digo, hace unas cuantas pinturas de la costa.
¿Dónde están? ¿Dónde están esas pinturas?
Bueno, han estado en colecciones privadas. Acá en Mar del Plata, que yo sepa, no hay ninguna, por lo menos en sala pública. No las hay. Pero yo he tenido varias, hemos puesto varias en las megas del Palais de Glass y de todo el país, incluso acá en Mar del Plata. En alguna oportunidad estoy expuesto, me tocó ser curador. Son taboletas, pues era la época en que Quinquela estaba influenciado por Lázari, su maestro, que fue el verdadero maestro que le enseña a pintar. Este Lázari era un Macchiaioli, la versión italiana de los impresionistas. Y en esa época, efectivamente, Quinquela, digamos, de alguna manera seguía a su maestro. Hacía estas taboletas, como te digo, obras pequeñas, no demasiado grandes, coloridas y como te decía, con marcado se jugó Mattioli, impresionista. Después él se vuelve más expresionista y esto. Pero bueno, Carlos, es un antecedente Quinquela, realmente.
Quinquela, sí. Quinquela pinta solamente una época muy, muy cortita. Mar del Plata, o después él tiene de vuelta el vuelo en Mar del Plata y vuelve a pintar, porque al ser tan poco conocida sus obras sobre sobre el mar, sobre Mar del Plata.
No, es como voy a decir, es circunstancial. Viene en el año 20 porque lo trae Whitcomb, tiene éxito, vuelve a venir porque Whitcomb la temporada siguiente lo invita, cada vez que viene hace algunas obras para llenar el día, supongo, claramente, y pero no tiene. Después él se afinca en La Boca, sí. Pasa a ser el pintor de La Boca, de alguna forma cambia su estilo, como te decía, evoluciona, hace una cosa más expresionista, y de hecho son una rareza, por eso, bueno, son buscadas, y por eso te digo, no hay.
Y además, recomiendo mucho verlas, buscarlas, bueno, están en los artículos que vos bien escribís en el Diario Mendoza, hay algunas fotos, realmente vale la pena ver esas pinturas de Quinquela Martín. ¿Y Figari?
Figari es interesante. Figari viene a Mar del Plata por Victorio Campo. Victorio Campo, de alguna manera, hablar de cultura en Mar del Plata es insoslayable, evitar hablar de Victoria, que fue sin duda un faro cultural para la ciudad, porque de hecho, por un lado, ella es de alguna manera una mujer ario, pero una mujer que tenía un especial afecto por Mar del Plata. Victoria, bueno, no hay que decirlo, pertenecía a la élite. Abuelo de ella, o tío abuelo, mejor dicho, Campo, hace una casa bárbara en la calle Mateu, que todavía se conserva. La casa, porque, digamos, el tío abuelo no tenía herederos, le toca a ella, se la da su abuela, su tía abuela, que era su madrina, y entonces Victoria siempre hizo de su casa en la calle Mateu un centro de cultura. Es toda una manzana, una casa muy linda, de historia interesante, porque el Ocampo la había comprado en Inglaterra, es una prefabricada de madera y hierro, no tiene cemento.
Una casona muchas bárbara. Que llegaron así en Mar del Plata, ¿no? Muchas casas llegaron así en Mar del Plata. Armadas.
Claro. Exacto. Y bueno, yendo a Figari, entre sus amistades, entre su círculo de amistades, de Victoria me refiero, está Pedro Figari. Figari había sido presentado a Victoria por los Huiraldes, que eran muy muy, muy ligados. Ricardo Huiraldes, el autor de Segundo Sombra, estaba muy cercano, incluso muy cercano a Sur. Después, cuando se funda, en fin, bueno, la cuestión es que Figari viene a Mar del Plata en alguna ocasión a la casa como grandes personajes de la literatura universal, y Ortega, John Lewis, y ellos, y Figari la pinta a Victoria en las rocas de Mar del Plata, la pinta a Victoria en otras oportunidades. Una de las obras es así, se puede ver, está en Villa Ocampo, allá en San Isidro. Victoria tiene dos casonas importantes, la de San Isidro y esta de acá en Mar del Plata, ambas heredadas. Era realmente rica. Su plata terminó siendo el grueso a la revista Sur, que fue una fundación colosal que a la cual ella bancaba de manera continua. Bueno, la cosa es que cuando Victoria...
Figari se enamora de alguna manera de Mar del Plata, pinta más, ¿no?
Ah, de Mar del Plata, sí, no, de Victoria. No, ese es otro capítulo que se podría hablar un día. No, se creería que no. Figari, yo creo que las únicas venidas a Mar del Plata las hace... Además es uruguayo, obviamente, que no es que, digamos, tiene el faro marplatense como lo podemos tener los porteños, pero viene cuando Victoria lo invita a pasar alguna temporada, viene acá, y por eso pinta Victoria en las rocas y demás. Pero contaba, las dos casas, la de San Isidro y la de acá de Mar del Plata, Victoria las lega a la UNESCO, se las dona a la UNESCO para que continúen siendo un poco un ámbito de cultura y de encuentro de cultura universal. Pretensión que es que las dos, que una pretensión realmente no barata, porque imagínate vos que dos casonas como son esas, mantenerlas y además ya viejas, digamos, vos sabés lo que es mantener. Sí. Entonces, bueno, la UNESCO finalmente se queda con
Villa Victoria. Me interesó mucho un gran pintor argentino, pero además marplatense, Castañino.
Juan Carlos Castañino. Bueno, Juan Carlos Castañino es, digamos, otro hijo de Whitcomb, si querés. Otro hijo de Whitcomb, porque Castañino era un tipo de la zona rural, nació en Camet, de una familia humilde, el padre era herrero, 1911. O sea que el chico, realmente no tenía mucha chance de terminar como artista, digamos, hijo de un herrero de campo. Sin embargo, cuando tiene 20 años, chico muy despierto, hace el colegio rápidamente, lo termina libre, y un verano se conchaba en Whitcomb, en la Rambla, para trabajar en la galería. Entonces ahí él se acerca a todo lo que es el movimiento artístico. Y después, bueno, estudia en Buenos Aires en la Academia de Bellas Artes, después se recibe de arquitecto y ahí encamina su vida hacia el arte. Y siempre tiene a Mar del Plata como referencia, su primera referencia, el campo, aparecen los caballos en los acantilados, en las playas de los acantilados del norte de la ciudad, y siempre está vinculado ahí. Y la verdad es que Mar del Plata lo considera su hijo dilecto, su pintor dilecto, tanto que le consagra el museo más lindo que tiene la ciudad, que es lo que era la Villa Ortiz Basualdo, ahí en la calle Colón, que se llama el Museo Castañino. Que por supuesto,
Carlos, no, nos quedan pocos minutos, pero no quería dejar de terminar. Hay un montón de pintores que podría seguir comentando, pero no podemos dejar de hablar de Fioramonti y Fioravanti, perdón, y de Federico Peralta Ramos.
Sí,
Fioravanti, pues ha hecho tanto,
yo dije son dos grandes impostores, dos geniales impostores, porque Fioravanti, que es un escultor importante, realmente importante, un escultor, si se quiere, más vale clásico, personal clásico, por supuesto, figurativo, que se forma en Europa, que domina muy bien el mármol, que es quien, digamos, hace el monumento a la bandera en Rosario, el monumento más importante que tenemos en la Argentina a la bandera, es de Fioravanti. Las figuras son todas construidas por él, talladas por él. Era un escultor de mármol. Bueno, cuestión que Fioravanti, entre otros.
¿Qué pasó con los lobos finalmente? Porque ahí donde
ahí donde está el plagio, porque interesante. A Fioravanti le encargan hacer una obra para la Rambla que sea representativa de lo que es la ciudad. De alguna manera, bueno, terminan los lobos, los famosos lobos, constituyéndose en el símbolo máximo de Mar del Plata. Mar del Plata, Fioravanti dibuja los lobos, hacen diseño y demás, pero no los hace. Es interesante porque cuando tiene la concepción hecha, la otra cosa genial que le ocurre, la primera cuestión es que dice: no voy a ir a ningún simbolismo. Quieren algo que tenga que ver con Mar del Plata, él recurre a las loberías, a las loberas, que era la primera actividad que se hacía. Yo te comentaba, incluso antes de la pesca, se mataban los lobos para sacarle el aceite. Entonces el tipo dice: vamos a hacer los lobos. Y lo vamos a hacer no con mármol, sino que la vamos a hacer en piedra Mar del Plata. Entonces, él manda hacer a una cantera de acá del sur de Mar del Plata, de la zona de Chapadmalal, y en realidad quien hace las esculturas estas, son dos, es otro escultor. Ya contaremos en alguna otra oportunidad todo el detalle. Bueno, y después con el tiempo Marta Minujín hace su lobo y lo pone en el mar de envoltorio de todo. Interesante. Y Federico Manuel es un poco, si querés, es el dadaísmo argentino, es el máximo representante nuestro del dadaísmo, es
tan nieto recordado
del fundador, claro, nieto del fundador. Entonces llamamos el ciclo con Federico Manuel Peralta Ramos, que también es otro impostor, porque si quieres
bien, marplatense,
increíble, marplatense, nacido en el año 39, en el verano del año 39, obviamente la familia estaría veneneando acá. Y Federico Manuel, loco lindo, llamado, tipo,
contame, increíble, Carlos, genial. Tenemos que ir cerrando. Contame cuando él gana la beca de Guggenheim.
La beca de Guggenheim es un cuento magnífico, que lo pinta de cuerpo entero. Toma el dinero que gana, que estaba, le asigna el dinero y se lo transfiere. Entonces Federico, al decir mucho, organiza una gran comida para sus amigos en el Hotel Alvear. Y entonces, cuando le reclaman que se había gastado el premio en una comilona con sus amigos, Federico dice: me dijeron que hiciera una obra de arte, esta es mi obra de arte, la comida. Leonardo pintó la última cena, yo invité y organicé la última cena, esta es mi obra. Realmente,
gracias.
La gente se lo acuerda bien cuando actuaba con Tato Bo.
Tato, claro. Bueno. Carlos, muchísimas gracias. Interesantísimo, como cada vez que hablamos con vos, con todo lo que sabés, con todo lo que nos comentás. Gran amante de Mar del Plata. Así que te mando un gran abrazo. Hasta pronto.
Gracias, Jorge. Y cuando quieras, un abrazo.
Abrazo grande.
Todos los martes de 22 a 23, Cacerolas y Camarines por Radio Cultura.
Interesantísimo lo que escuchamos de Carlos Pinasco, de todos los pintores que pudieron pintar a la Divina Mar del Plata, y en esa época tan distinta a lo que podemos ver hoy. Y vamos a seguir con este maravilloso espectáculo de dos pájaros de un tiro, de Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina.
Lo nuestro duró, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por reír. De pronto me vi como un perro de nadie ladrar a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenían razón mis amantes en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue.
Así que se fue.
Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas, desde el taxi y haciendo un exceso, me tiró dos besos, uno por mejilla, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copa, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma, que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco,
ay, volviéndome loco,
derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería,
ay, tanto la quería,
que tardé en aprender a olvidarla 19 días. Dijo, dijo, hola y adiós. Y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así se vengaba a través del olvido, Cupido de mí. No, no pido perdón,
no pido perdón.
¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Me abandonó como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mis gafas de lejos. Sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino, que ayer el portero me echó del casino de Torrelodones. ¡Qué pena tan grande!
¡Ay, qué pena, qué pena!
Negaría el santo sacramento en el mismo momento que usted me lo mande. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería,
ay, tanto la quería, vivía,
que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches.
Aquí Sabina y Joan Manuel Serrat, dos pájaros de un tiro, un espectáculo increíble, se dio en Buenos Aires, se dio por supuesto en varias partes del mundo, y donde ellos dos están, pero uno mejor que el otro, y yo creo que seguramente se han quedado con un poco más para escuchar a estos dos grandes. Vamos con Cantares.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino, camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón.
Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Caminantes son tus huellas el camino, y nada más.
Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
muerte no hay camino, sino estelas en la mar.
Hace algún tiempo en ese lugar, con tiernos bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar.
Murió el poeta lejos del hogar, lo cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse lo vieron llorar. Golpe a golpe.
Cuando el jilguero no puede cantar,
cuando el poeta es un peregrino,
cuando de nada nos sirve rezar. Golpe a golpe. Golpe a golpe.
Nos dijimos adiós, ojalá,
ojalá.
El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno. Y a tu pueblo el azar, otra vez, el verano siguiente. Me llevo y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente.
Y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra. Parecía como si me quisiera gastar en destino una broma macabra.
No había nadie detrás de la barra del otro verano. Ándele.
Y en lugar de tu bar me encontré una sucursal en el Banco Hispanoamericano.
Tu memoria vengué a pedradas contra los cristales. Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban los municipales.
En su declaración alegó
y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa. Vámonos pa' Rivita. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna.
No es que esté triste, Juan Manuel, es que me acuerdo.
escuchamos cantar este espectáculo que vimos, que estuvimos hablando, de 19 días y 500 noches, y creo que todos lo hemos disfrutado muchísimo.
Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café.
Seguramente habrán disfrutado este programa, de poder haber apreciado, aunque no se ve en la radio, por supuesto, pero saber un poco cuáles fueron estos grandes pintores que pudieron dejar en su pintura los recuerdos de Mar del Plata, de sus costas, de sus barcas, de sus pescadores, de sus casas, de su rambla. Así que creo que Carlos Pinasco nos hizo realmente un pantallazo importante y muy puntual de todos estos grandes artistas que pasaron por allí. Así que nos vamos hasta el próximo martes, y nos vamos con la naranja paseando de la sala al comedor. Chao, hasta el próximo martes.
¿Saben lo que hizo el famoso mono liso? A la orilla de una zanja cazó vivo una naranja. ¡Qué coraje, qué valor! Aunque se olvidó el cuchillo en el dulce de membrillo, la cazó con tenedor. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tire con cuchillo, tírame con tenedor. A la hora de la cena, la naranja le dio pena. Fue tan bueno mono liso que de postre no la quiso. El valiente cazador ordenó a su comitiva que se la guardaran viva en el refrigerador. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Mono liso en la cocina, con una paciencia china, la tomaba día a día. La naranja no aprendía. Mono liso con rigor, al fin la empujó un poquito y dio su primer pasito. La naranja sin error. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. La naranja mono liso la mostraba por el piso. Otra vez de visita la llevaba en su jaulita. Pero un día entró un ladrón. ¿Se imagina lo que hizo el valiente mono liso? Dijo, ¡ay, qué papelón! La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. A la corte del rey bobo fue a quejarse por el robo. Mentiroso el rey promete que la tiene el gran bonete. Porque si comprende, sí, de repente dice mono, allí está detrás del trono la naranja que perdí. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Y la reina sin permiso del valiente mono liso escondió en una sopera la naranja paseandera. Mono liso la salvó, pero a fuerza de tapioca la naranja estaba loca y este cuento se acabó. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor.
Cacerolas y Camarines con Jorge Agote. Nos reencontramos el próximo martes a las 22 para recomendarles teatros y restaurantes de Buenos Aires.